¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos. Estamos al aire, sí, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Tardes Tolendas. Muchísimas gracias por estar del otro lado. En este martes, que hoy va a ser un programa especial, sin dudas, por un montón de cositas que ahora les vamos a ir contando. Primero que nada, les voy pasando la forma en las que se pueden comunicar con nosotros. Lo pueden hacer al 387-451-9873. O bien a las redes del programa, que nos encuentran como Tardes Tolendas. En Twitter, en Facebook, en Instagram. Así nos van a encontrar y pueden mandar sus consultas.
Comentarios,
aportes, lo que quieran, manden. Y acá Radio Nacional pueden mandar sanguchitos, facturas, tortas, vino, cerveza.
Muy importante, sí.
Lo que tengan ganas también, todo será bienvenido. Estaremos aquí esperando entonces. Pero no estoy sola. Yo soy Nora Figueroa y no estoy sola, como todas las tardes. Estoy acompañada por Alfonsina y Mariela Barraza. Ambas, ¿cómo les va? Buenas tardes. Me encanta la hinchada que tenemos, el autobombo que nos hacemos. Y hoy sí estamos dando cumplimiento a todas las normas legales con el cupo masculino. Claro que sí, está con nosotros Juan Aguilera, que es el que sabe. ¿Cómo le va, Juan? ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
¿Todo muy bien? Muy bien, muy bien. Un gusto de tener acá cumpliendo el cupo masculino para nosotras, digamos. Ya estábamos una semana entera sin usted.
Bueno, gracias por la invitación y espero ser útil.
Seguramente, porque Juan es especialista en medicina reproductiva, así que bueno, claramente
viene a
desburrarnos, básicamente.
¿Qué es, doctor, cuando tenemos?
A mí me
cuando
duele.
Cuando me duele tal cosa, eso.
Y viene así.
Mira, yo tengo acá en este lugar...
Quiero mandar un saludito a Patricio, un amigo que me está escuchando en este momento.
No. Bueno... Le mandamos saludos a Patricio, cómo no. Bueno, Juan, contanos, ¿de qué nos vas a estar hablando en el día de hoy?
Creo que un tema interesante como para comentar es, y que nos atañe a todos como individuo y como sociedad, y también quiero pedir disculpas también porque soy médico especialista en medicina reproductiva, pero en este caso quería comentar un poco el tema de la inexorabilidad de la segunda ola de COVID, que esperamos que llegue en los próximos meses, a pesar del proceso de vacunación que está en camino, digamos.
Lo que pasa es que te perdiste la semana pasada los vacunados estratégicos. Te la perdiste. Pero no
bien.
Importa.
No, bueno,
no vamos
pero,
a volver sobre.
Está bien. Está bueno, pero. Creo que estamos todos muy cansados. La pandemia nos tiene agotados desde el punto de vista mental, de todo el sacrificio que se ha hecho. Y creo que hay que prepararse de la mejor manera para afrontar un nuevo repunte de casos. En este momento, el porcentaje de camas de terapia intensiva sigue bastante elevado. Y bueno, creo que hay que mirar lo que pasó en Europa en el invierno boreal, y con eso nos da la pauta de qué es lo que puede suceder acá. Con lo cual, todo bien, hay que mantener el buen ánimo, seguir con el tema de la vacunación, que vamos a ver si se llega a vacunar a todo, por lo menos a los pacientes de riesgo, pero es muy probable que tengamos un aumento importante en los próximos meses, abril o mayo.
¿Y ese repunte de los casos tendrá el correlato de el que nos guarden de nuevo?
Yo creo que no, de la misma manera que ocurrió antes. Primero porque después de un año también hemos aprendido un montón de cosas. Como por ejemplo que en muchos países donde ya se ha vivido la segunda ola, las restricciones o las cuarentenas no han sido tan largas como la que tuvimos nosotros el año pasado. O sea, no son necesarias cuarentenas tan largas. Y la verdad que yo creo que no sé si da la tela para cortar como para restringir de nuevo a ese nivel. Pero de todas maneras son cuestiones epidemiológicas y que las autoridades de salud tendrán que ir evaluando de acuerdo a cómo evoluciona en cuanto al número de casos, la ocupación de camas de terapia intensiva. Y bueno, es muy dinámico y además a eso hay que sumarle la proximidad de la cepa, famosa cepa Manaus o la P1, que bueno, ya hay casos en el país, hay casos en Córdoba, creo que hay en Entre Ríos, y eso, a ver, eso va a llegar.
Y la idea es la que llegue
lo más lento posible.
¿La vacuna no sirve para esas...?
No se sabe porque no hay estudios que hayan probado la efectividad de las vacunas que tenemos acá con las nuevas cepas. Así que,
pero
bueno.
¿No es como un paraguas general, digamos? Más allá de que una cepa tenga una variante y otra cepa tenga otra variante, el hecho de que nos vacunemos no es que si nos ya da nos va a dar, claro,
no.
Ya
nos aparentemente alcanza, ¿no? No en todos los casos es así, porque el virus va mutando, tiene distintos comportamientos y una de las muestras de esto es que Sudáfrica está devolviendo 1 millón de vacunas de AstraZeneca porque aparentemente con la cepa sudafricana la efectividad es muy baja. Entonces, bueno, hay que ver, como todos los virus, la evolución natural es que cada tanto muten y esas mutaciones son aleatorias, pero bueno, es verdad que con muchas de las variantes las vacunas van a ser efectivas, pero no sabemos si con todas. Lo que pasa es que hay muchas preguntas y pocas respuestas, entonces hay que insistir con el distanciamiento y los cuidados todo el tiempo, y más ahora que empieza, que son los primeros fríos, ¿viste? Cuando tenés los primeros fríos te encerras el primer día porque hace 15 grados y ahí eso favorece mucho la circulación del virus. Si cuando entren las otras variantes que son mucho más contagiosas, y si es en invierno, bueno,
¿qué hay que hacer? ¿Mantener los lugares ventilados?
Totalmente, hay que abrigarse,
mantener
el aire libre, sería lo
digo, mejor. Habría que encontrar un punto medio, ¿no? Entre esta cuarentena a la que hacías referencia, que tuvimos, que fue extensa en Argentina, y esta dejadez que tiene Brasil, ¿no? Que sin ningún Brasil, tipo de cuidados, que...
O sea, Brasil es el peor ejemplo, es un caos, es un desastre, no hay... Brasil no... Creo que no hay nada para... Nada bueno...
Para rescatar de las
políticas sanitarias que se tomaron, o que no se tomaron, mejor dicho, en Brasil para combatir la pandemia, y la muestra está en la cantidad de muertos que tiene.
Nosotros, claro, por lo menos creo que tenemos algún ejercicio con respecto a, ya algo hemos aprendido, el tema, no sé, de saber que tenemos que estar distanciados, el uso del alcohol, el gel, el uso del barbijo, cosas que antes no la teníamos ni siquiera pensadas a marzo del año pasado, barbijo, alcohol en gel, distanciamiento, todo eso no la teníamos ni a la palabra, no las teníamos ni incorporadas.
Yo creo que eso no está funcionando.
No funciona del todo, obviamente.
No funciona. Sí. Yo creo que ya nos hemos relajado a punto tal que el barbijo lo llevamos colgando y un montón de veces decimos, ay, el barbijo para entrar a algún lado. Pero yo tuve oportunidad, digamos, de circular el fin de semana y en todos los lugares son fiestas de COVID. Sí, está toda la gente amontonada, nadie tiene barbijo, eventos deportivos, eventos culturales, los mismos centros comerciales.
Sí. Pero con el tema del miedo tal vez a que nos guarden, ya tenemos algún ejercicio de cuidarnos de alguna manera.
Yo creo que hay que actuar sobre la parte más psicológica de la población, ¿no? Digamos, ir a eso, a tratar de, no sé si generar miedo, pero sí conciencia, que efectivamente, como podemos haber aprendido muchas cosas, como decía Juan hace un momento, hemos aprendido en un año, ¿no? Digamos que no tenemos conceptos que hemos incorporado, nuevas formas, algunos creo que más o menos la tenemos.
Y seguramente el sistema de salud ya está un poquito más preparado, ¿o no? Las obras sociales.
Respecto de eso, y hace rato nombraste vos el tema de la cuarentena del año pasado, y creo que sí es importante rescatar que esa cuarentena un poco
extensa.
Más extensa, sí ha servido para la preparación del sistema de salud no colapse, que ha colapsado, o en algunos lugares puntuales, como en Jujuy al principio, pero no, el sistema de salud argentino no tuvo un colapso generalizado como Brasil, por ejemplo. Claro. Entonces sí, eso sirvió, y bueno, pero creo que no, la situación económica y social tampoco da como para repetir esa claro. experiencia.
El tema de cómo se han ido portando las obras sociales ante la presencia de enfermos con COVID, también había como una cuestión de si tenías o no tenías obra social para poder internarte, que te atiendan en determinados lugares. Algo de eso también fue como un problema serio al principio.
No sé si fue, la verdad que no sé si fue de problema con prepagas u obras sociales o con instituciones sanitarias, clínicas, hospitales pues. Privados, que en algún momento, por lo menos por lo que se leía en algunas noticias, estaban negando el ingreso, pero eso creo que fue al principio. Hoy el contagio de COVID lamentablemente está tan generalizado que bueno, que estamos muy acostumbrados y eso se...
Claro, ya se no está tan estigmatizado el enfermo de COVID como al principio, ¿no? Que,
claro,
además, ¿no? los apedreaban a la puerta de la casa, ¿se acuerdan? A la gente, los primeros.
No, a los trabajadores de la salud.
Sí, no, y Matías Adet se hizo el tipo más conocido de Salta porque decían que había traído el coronavirus de Europa. Claro. Famoso abogado penalista.
Y todo el mundo lo...
El caso cero vendría a representar en Salta, claro, digamos, ¿no?
Claro, él era el camionero culpable también, había un camionero.
Claro. La mujer esta de Rosario de Lerma, que fueron los vecinos a apedrear a la puerta de la casa. Sí,
y después los delincuentes, como los mencionó el gobernador, de los trabajadores golondrina, ¿se acuerda? El propio gobernador se encargó de denominarlos como delincuentes, poniendo un lugar ya.
Bueno, tremendo. Por suerte ese estigma ya fue pasando, porque ya sabemos que buena parte de la población se fue contagiando. Y ahí también, ¿o no? Ya no tenemos como gente ya contagiada, que ya está inmunizada y que ya tendríamos, no sé, menos posibilidades de que avance esta segunda oleada.
No. La cantidad de gente, ya sea inmunizada por pasivamente, es decir, con vacunas, o activamente por haber contraído la enfermedad, no es suficiente como para pensar en lo que vos estás diciendo, que sería una inmunidad de rebaño. Uh-huh. Además, no se sabe, o en muchos casos, la durabilidad, la duración de la inmunidad después de la infección, es muy corta, y por eso hay personas que se han infectado más de una vez. Y con respecto a las vacunas, bueno,
¿más de una vez?
Claro, Dybala.
Sí, sí, hay casos.
Dybala,
sí,
me lo acuerdo. Sí. El doctor sí. Polak, que es un investigador de Buenos Aires, se infectó tres veces.
¡Ay, no!
Sí, Dybala también creo que tres veces.
Aparte es infectólogo. Es súper referente, fue de gran consulta en los primeros momentos. Un tipo súper formado.
Yo con Dybala, cualquiera.
Y evidentemente también ha estado muy expuesto, ¿no?
Sí, claro. El personal de salud está más expuesto, pero te voy a decir una cosa. Creo que es en esos ambientes donde más cuidados hay.
Sí.
Porque cuando vos entrás a una sala, a un quirófano, a una unidad de terapia intensiva, es la gente que más se cuida, que más recaudos toma. En cambio, el problema es en la calle, digamos. Claro.
¿No? ¿Tenías algunos datos ahí para brindarnos?
Sí, hay un...
Vos decís que es inexorable la llegada de esta segunda oleada.
Sí.
Llega.
Sin ninguna duda. No sé. Después hay que ver en qué magnitud y cómo nos agarra, con claro. cuánta gente vacunada pero las vacunas ya sabemos que no alcanzan.
Claro.
Entonces, bueno, la situación es por lo menos para ocuparse o preocuparse un poco. No, los números que te quería referir, hace rato hablábamos de Brasil. Brasil tiene prácticamente 300.000 muertos y está teniendo casi 3.000 muertos por día.
Es tremendo.
Ni que fuera una guerra.
La política de ese presidente frente a esta pandemia está generando un desastre.
3.000 muertos por día. Es como una guerra.
Sí, sí. Es más que una guerra. Es más, mucho más. Sí, sí.
Bueno. Es estamos muy bajón.
No, chicas, no, bueno, favor, pero.
Yo le dije que no me llamen.
No. No nos cuenten estas cosas.
Nada, a seguir cuidándonos, creo que es eso.
¿Para qué me invitan? ¿Saben cómo me pongo?